Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Sigue el frío, esto parece diseñado por los esquiadores, porque sigue nevando, sigue el frío. Y ahí, hoy vamos a tener cielos despejados en toda España, pero se van a mantener las bajas temperaturas. Todavía habrá alguna tormenta en el norte, de nieve en los Pirineos, en las cordilleras altas, y en todo caso, pues ya digo, abrigaditos. También habrá viento en Cataluña y en Baleares, fundamentalmente. La cota de nieve estará en el Cantábrico entre los 600 y los 900 metros, y las temperaturas, pues hoy sí que se nota que han bajado. Ahora en Madrid, a las 7, tenemos un grado bajo cero. Vamos a llegar como mucho a 12. La máxima en Las Palmas, 25 grados. Y la mínima en Soria, ya un clásico invernal, 4 bajo cero. O sea, bien, porque estamos a 15 de marzo. Si fuera 15 de agosto, estaríamos locos. Hasta aquí el tiempo.
La prima de asistencia le está esperando. Si es accionista de Iberdrola y asiste a la Junta General en Bilbao el 22 de marzo o delega su voto, Iberdrola le ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Envíe su delegación por correo antes del 15 de marzo o entréguela en su oficina bancaria antes del 19 de marzo. Más información en iberdrola.com.
Bien, vamos ya con las noticias que hasta ahora nos trae siempre el Santander y con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Hace pocos días daba yo una conferencia en el Club Siglo XXI diciendo que el 11M era la garantía absoluta de que en España no haya nunca justicia y la explicación de por qué jueces y periodistas están considerados, pues digamos, lo peor de lo peor en cuanto a profesiones. Si es que todavía se sabe qué profesión es la de juez y qué profesión es la de periodista. Yo ya tengo dudas. Dudas en cuanto al periodismo. En cuanto a los jueces de los altos tribunales, no tengo ninguna. Ayer perpetró el Tribunal Supremo una de las fechorías más repelentes, más horrorosas, de lo más asqueroso, dicho en términos vulgares y sin señalar a nadie, pero sí a un sistema judicial que es propio de una dictadura del Cono Sur de los años 70. Ayer la justicia española, como si se tratara de la dictadura de Videla, se negó en el Tribunal Supremo a investigar siquiera la manipulación de las pruebas de la masacre del 11M por un grupo de policías, entre los cuales al que más han pillado. No digo que sea el máximo responsable, como no sabemos quién hizo el atentado, y además la justicia no lo ha querido investigar, pues eso no. Pero sí sabemos que los policías falsificaron las pruebas, algunos policías, y entre esos algunos policías el más señalado, denunciado repetidamente por las víctimas, y a veces señalado, a veces no señalado, a veces acusado, alguna vez absuelto, según les da a sus señorías, porque tienen esa idea del respeto a los ciudadanos, con 200 muertos de por medio, con un atentado político brutal, una masacre para cambiar el gobierno de España, ahora resulta que los señores del Supremo dicen que no ha lugar a que se juzgue a este sujeto, a este Sánchez Manzano, al que, repito, se le imputa en grado máximo la manipulación de pruebas, la falsificación, la ocultación de pruebas esenciales en el 11M. Aparte de otros cargos, como decir una cosa, ya no sé si se puede llamar prevaricación a esto, yo creo que esto es prácticamente ya un crimen de Estado. Repito, ni la justicia de Franco se habría atrevido a hacer lo que se está atreviendo a hacer la justicia de Rajoy y Rubalcaba. Porque a los señores del Supremo los ponen Rajoy y Rubalcaba. A los del Constitucional, Rubalcaba y Rajoy. Y a los del Consejo General del Poder Judicial, Rubalcaba, Rajoy, Rajoy y Rubalcaba. Y todos ellos les deben los cargos a los partidos políticos. Y a todos ellos se les puede considerar unos chicos muy obedientes. Salvo el Constitucional, que obedeció un poco más al PSOE que al PP e ilegalizó de una manera descaradamente ilegítima a la ETA, que había condenado en una de sus variantes, Sortu, el Tribunal Supremo en sentencia firme. Les da igual a estos, lo mismo les da a Juana que a su hermana. Dice, pues ahora dice el jefe que tenemos que votar que ETA es legal. Pues es legal. Pues ahora vamos a decir que no se investiga el 11M, pues con un par. ¿Qué digo? Con dos pares, uno para cada partido. Y se quedan tan frescos. Esta noticia es la mayor bofetada que se han llevado las víctimas del 11M desde hace 9 años y 3 días. Esto es como para cerrar el Supremo y en su día, cuando España cambie de régimen, que a este paso será pronto, por supuesto enjuiciar a estos señores por lo que han hecho. De la misma manera que se está enjuiciando a los jueces de las dictaduras del Cono Sur por no perseguir los crímenes que ante su paciencia, eso sí, jurisprudencialmente bordada, se cometieron. Hay dos formas de cometer un crimen: matar a la gente y dejarlo impune. En España, los altos tribunales, que son los partidos políticos, han decidido que el 11M no se investiga. Y no se investiga, y que no se investiga, y que no se investiga. Y pillan a un policía manipulando pruebas, inventándoselas, quedándoselas en casa. Da igual. Mintiendo sobre lo que pasó con los focos de las explosiones, con 200 muertos de por medio, y se niegan a investigar. Y se niegan. Esto es justicia. Lo que esto es, no lo puedo decir en público porque es creyable. Conmigo sí se atreverían. Yo no he matado a nadie. Pero no tengo a los dos partidos protegiendo el silencio, la omertá sobre el 11M. Yo espero que el día que les tengan que contar sus hazañas a sus nietos, los señores del Supremo no omitan esta fechoría que conocimos ayer. Más que nada para que los nietos vean que el abuelito o la abuelita también era humano. Humano hay, demasiado humano. Tan humano que olvidaba las mínimas normas de humanidad. Qué menos que hacer justicia a 200 personas asesinadas. Qué menos. Bueno, en el caso de la justicia española tenemos que decir qué más. Es, ya digo, no ya un agravio a los españoles por parte de los que les pagan, los españoles que le pagamos el sueldo a esta gente. No, no. Esto es Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Esto es Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado. Y esto es la escombrera de Alfredo Pérez Rubalcaba, jefe de la oposición y antes manda más del gobierno del inútil de Rodríguez Zapatero, que llegaron al poder, Zapatero y Rubalcaba, gracias a esta masacre. Y que el propio Gallardón dijo en su día que había que obviar. Y ayer la obvió el Tribunal Supremo. Si existieran las maldiciones gitanas y yo creyera en ellas, desde luego se las echaría a toda esta gente. ¡Qué vergüenza, qué asco, qué humillación para las víctimas y qué forma de arrastrar por el fango a la nación! ¡Qué colección, señores! ¡Pero qué colección! ¿De dónde los habrán sacado? Eso sí, salvo que el nuevo Papa argentino lo recalifique, si hay infierno, allí dictarán sus sentencias, porque lo que es en el cielo lo dudo. Vamos con ello.
Unos lo llaman el plan del Santander, muchos 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
El Tribunal Supremo no ha admitido los recursos presentados por la Asociación de Víctimas del 11M y la UBT contra la decisión de la Audiencia de Madrid de cerrar el conocido como caso Manzano. Entiende el alto tribunal que aquella resolución no era recurrible en casación y que, por tanto, la decisión de la audiencia era definitiva. Las víctimas pretendían que el Supremo siguiera investigando la actuación del que fuese jefe de los TEDx durante los atentados de Madrid, Juan Jesús Sánchez Manzano, acusado de encubrimiento, falso testimonio y la omisión de perseguir delito. El Supremo no entra a valorar si el cierre del caso es o no correcto, simplemente se limita a explicar que para que el recurso hubiese sido efectivo, la investigación debería estar más avanzada. Ahora el último recurso que les queda a las víctimas es acumular en el juzgado número 6 de Madrid toda la investigación desarrollada en el 43 de Corocillán.
Bueno, ¿y cómo ha sido la fechoría? Pues primero dijeron que esto ya había sido juzgado porque habían presentado una querella a un grupo Alternativa Española, no sé yo si por favorecer a las cloacas del Estado, porque no se sabe muy bien por dónde va el partido, que antes llevaba el yerno de Blas Piñar, ahora no sé ni quién lo lleva, ni me importa. Presentaron una querella que consistía en el libro que habían sacado, pues el primero de los peritos del 11M con prólogo de García Vadillo, el libro Titadín, donde se demuestra que el arma del crimen, que según la fiscal, según los jueces de esa inmensa farsa que fue el juicio, primero la instrucción y después el juicio del 11M, no era la que dicen los jueces, no era la que dijeron los fiscales. Y va, cogen el libro y lo presentan, según las víctimas del 11M, exclusivamente para entorpecer la acción de la justicia y en fin, proteger a las cloacas del Estado. Cloacas que son las mismas cloacas que en tiempos de Carrero Blanco. Hace un par de semanas descubrimos que el asesino de Yolanda González, 19 años en la transición, Emilio Ellín Moro, seguía trabajando para el Ministerio del Interior. Esta gente primero es eterna, no se muere nunca. Matan, nunca mueren y siguen cobrando de Interior. Pero ¿cómo es posible que un asesino convicto y confeso esté colaborando con la policía mano a mano? Pues en las cloacas del Estado, antes español y ahora nada, sí se puede. Y cuando presentan las víctimas la denuncia, se adelantan los otros o se meten de por medio y la descartan, presentan el libro y dicen, no, esta denuncia no vale. Presentan la denuncia bien fundamentada a las víctimas. Dicen, no, esto ya se ha juzgado. Dice, pero ¿cómo que se ha juzgado si ustedes no han investigado nada? Si han rechazado la... Ah, no, juzgado, esto está juzgado. Claro, es un milagro que en España no haya crímenes en las salas de justicia. Porque a cualquiera de la asociación de víctimas que se han muerto sus hijos, que les han asesinado a sus hijos, que vengan estos tíos de la audiencia a decir que no lo investigan porque otra cosa tampoco la han investigado. Es decir, no investigan una denuncia porque otra denuncia tampoco se ha investigado. Y lo que tenía investigado, porque hay tres líneas delictivas, presuntamente delictivas de Manzano, lo que pasa por el juzgado de la juez Corocillán, que es la que se atrevió a investigar el 11M, la quitan de por medio, lo mandan a otro sitio y lo archivan. Recurren al Supremo. Dice, esta no es la sentencia. Es la sentencia o no, según lo que les convenga. Según lo que les parezca. Pero vamos a ver, si es que tienen conciencia, que lo dudo. Porque esto es de gente ya moviéndose solo por motivos puramente políticos. Hay que dejar de hablar del 11M y que se cansen estos tíos de Libertad Digital y el mundo. Pues no nos vamos a cansar, pero en fin. Los demás, pues el Splash y el Explos. Y sálvame y condéname otra vez, pero justicia jamás. Y dice, bueno, pues entonces, las denuncias, decimos que como hay dos, no vamos a investigar ninguna. Y que vienen al Supremo, que vengan al Supremo, y aquí les esperamos. Pues mira, estaba muy bien archivada la denuncia, se acabó. ¿Y quién investiga el asesinato de 200 personas cuyas únicas pistas de verdad para empezar a buscar los responsables es la de la falsificación de pruebas, que esas sí son públicas y notorias, son evidentes, de eso sí hay evidencias? Ah, nadie. Nadie. Para eso tenemos de ministro de Justicia don Alberto Ruiz Gallardón, héroe del 11M, el que llamó a liquidar cualquier investigación como modo de llevarse bien con el PSOE y a ver si alguna vez le toca la lotería a él de ser presidente del gobierno. Esta es toda la cuestión. No se ha querido investigar en ningún nivel de la justicia y al Supremo le parece muy bien que no se investigue. Como el presidente es el mismo que el del Consejo del Poder Judicial, al del Consejo le parecerá bien que el Supremo, que es el mismo jefe, no, claro que va a investigar. Ya estamos de acuerdo en lo fundamental, le dirá, no, Moliner, sí, Gonzalo, dirá Gonzalo Moliner. Dirán ustedes, ¿pero es posible esto? Es posible. Es posible y es. En fin, otro asunto, porque, no sé, a lo mejor las víctimas del 11M lo que necesitaban es un abogado como el de Diego Torres, el socio de Urdanga, que está resultando un hacha. Tiene patas arriba a todo el mundo contra la pared. Más correos. Ahora directamente ya Urdangarín se carteaba con el rey. Se veía venir. Está administrando los correos con una frialdad y con una mano, vamos, pero de as del póker. Este señor González Peters, le llaman Peters, aunque para mí que debe ser Boer o holandés o algo así. Peters es un apellido, tiene pinta de por allí, del país de Cruyff y los tulipanes, o de Sudáfrica, quién sabe. Este golpe, este está más o menos a la altura del bazo, eso que dicen de pronto en el boxeo, se duele del golpe anterior. Bueno, pues se duele del golpe anteroposterior.
Según se desprende de la última remesa de correos electrónicos entregados por Diego Torres al juez instructor José Castro, Urdangarín pidió directamente ayuda al rey para que interviniese en una de sus operaciones, concretamente en el patrocinio de la empresa francesa Louis Vuitton en el Valencia Summit. En un correo electrónico, Urdangarín le pide al rey que hable con el dueño de la compañía, Bernard Arnault, para dar un empujón a la operación. Quizá con un impulso del señor, dice el duque de Palma, el tiempo no correría tanto y el señor Arnault decide con rapidez. Las negociaciones en las que también habría intervenido Jaime de Marichalar habrían conseguido una financiación de 100.000 euros, aunque el rey, según cuenta El Mundo, pidió al empresario francés 200.000.
En el correo con fecha de 2004, Iñaki Urdangarín también pide ayuda al monarca para conseguir la participación en el Congreso de personalidades como Bernie Ecclestone, Joseph Blatter o Jack Roach. Podrían venir si el señor les anima a aceptar la invitación, dice Urdangarín, que concluye, quedo a la espera de su plan de acción. El abogado de Torres también ha entregado a Castro otras comunicaciones mantenidas entre el duque y el conde de Fontao. En estas, el primero le pide al asesor del rey que intervenga en el proyecto de mecenazgo de la Fundación Deporte y Cultura. Fontao debe declarar como testigo la semana que viene.
Bueno, lo esencial, el rey participó en la trama delictiva del Valencia Summit a petición de su yerno, de sus yernos. Esto es así. Y además un rey muy a la baja, pide 200.000 euros de propina, luego están otras cosas más grandes. De Bernie Ecclestone, le faltó a Urdanga, al hortera del yerno del rey, al que pueden nombrar personaje del año en Cantimpalos, patria del chorizo de calidad, le faltó pedir que vinieran el Papa y el presidente de los Estados Unidos, y así ya, completos, Bueno, o Putin, como dice el rey, que él es de Putin, pues ya que viniera Putin, qué menos, Putin, Obama y el Papa. Todavía al Papa lo pueden hacer venir, porque como está todavía flamante, aunque ya tiene cierta edad, por cierto, ¿y qué hizo ayer el Papa? Que está todo el mundo atónito. Todos los que no van a misa tienen algo que decir sobre qué va a pasar en la Iglesia Católica. Es asombroso.
El Papa Francisco volverá a reunirse esta mañana con los cardenales en el Aula Clementina, aunque no está prevista otra actividad hasta el encuentro de mañana con la prensa y su primer Ángelus el próximo domingo. El martes tendrá lugar su entronización. Los príncipes de Asturias encabezarán la delegación española junto a Mariano Rajoy y su esposa. También acudirán previsiblemente los ministros Margallo, Gallardón y Jorge Fernández Díaz. La primera jornada del Papa Francisco estuvo marcada por numerosos actos simbólicos.
El pontífice madrugó para ir a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor, aunque rechazó el coche oficial y acudió en un pequeño automóvil. Después acudió a la residencia donde se ha alojado en Roma para recoger sus maletas y pagar la factura. La dirección se negó a cobrarle. Más tarde, en una primera homilía celebrada en la Capilla Sixtina, el Papa Francisco se dirigía a los 114 cardenales para pedirles que hay que cargar con la cruz de Cristo y llevar una vida irreprochable.
Podemos caminar y todo lo que podamos.
Podemos caminar cuanto queramos, nosotros podemos construir tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, no vale. Nos convertiríamos en una ONG piadosa, pero no seríamos la Iglesia, esposa del Señor.
No la Chiesa, esposa del Señor.
Por la vida irreprochable va el ministro de Justicia. De paso que le cuente cómo se hace justicia en el 11M en España. Porque este no estaba con la... Estaba en contra de la Junta Militar y luego de los Kirchner. Que le cuente el de la vida irreprochable. Es muy bueno. El ministro, digo. Muy bueno. Que le cuente cómo es una vida irreprochable. Cómo se recalifican las vidas irreprochables. Cómo las gastamos aquí, en plan de vidas irreprochables. Del rey abajo hasta el último mono, irreprochables, eso sí. Aquí los simios son totalmente irreprochables. Vamos, algunos parecen argentinos y todos de tan irreprochables. Como el Papa siga fingiendo y montando este numerito de pobre, porque esto es teatro, le ocupan la Basílica de San Pedro como le ocuparon la Catedral de Buenos Aires. Lleva 3 días y ya va de Juan 23, se está pasando en el teatro. Pero en fin, yo como no soy creyente no me meto en los asuntos de la Iglesia. Pero esta película ya la hemos visto. O sea, primero mucho rito para que se vea y ahora voy en un utilitario. No querrá vestir de vaquero a los cardenales. Vamos, yo veo a Cañizares de vaquero y me da algo. Veo si está aquí, eso ya lo vería mejor. En fin, vamos a acercarnos a la circulación. Vanessa, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid hasta ahora tráfico intenso, pero sin retenciones en la M30 a la altura del Puente de Ventas y Odol. En el sentido contrario, circulación algo más densa en San Pol de Mar y en el Paseo del Marqués de Monistrol, aunque también sin retenciones. Momento ahora para conocer cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades debido a la nieve todavía. En la provincia de Lleida está restringido el tráfico a los camiones y el resto de vehículos debe utilizar las cadenas. En la Nacional 230, en la zona de Vieja y Millarán. En red secundaria están cerrados al tráfico 16 puertos de montaña y en torno a otros 20 donde es obligatorio usar cadenas o los neumáticos de invierno. La mayor parte de ellos entre Asturias, León, Burgos o la Comunidad de Cantabria. Además, en el sur, en Andalucía, cuidado porque todavía las fuertes lluvias provocan inundaciones y el corte de en torno a 23 tramos de carretera de la red secundaria, la mayor parte de ellos entre Cádiz, Jaén y la provincia de Córdoba. Hay algunos problemas en Barcelona, en la B10, como consecuencia de un accidente que se ha producido en esa ronda litoral. En el kilómetro 17 están cortados 2 carriles sentido nudo de Trinidad. Pueden encontrarse también con algunas dificultades ya en la Comunidad de Madrid, en la M40 entre Vallecas y Coslada y en la zona de Pozuelo. Hay problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, en la entrada entre Las Rozas y La Florida, en la 2, en la de Barcelona, en Torrejón de Ardoz y en la 5, en la carretera de Extremadura. Primero dificultades en Móstoles, luego en el entorno de Campamento.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a contarles, a resumirles en 10 minutos lo que pasa, que no es poco. Un tribunal supremo, los jueces entre los jueces, se supone que el no va más de la judicatura, que se niega a hacer justicia a las víctimas del 11M con un subterfugio de tal vileza intelectual que si se pudiera perseguir la fechoría intelectual, habría que perseguirlos, lo que no sé es ante qué tribunal. A lo mejor ahora que hay Papa Nuevo en el Valle de Josafat, nos admiten la denuncia. Porque lo que es aquí, a estos los nombran el PP y el PSOE. A los del Constitucional, el PSOE y el PP. A los del Consejo, que nombran a los Tribunales Superiores de Justicia, el PP, el PSOE, el PSOE, el PP, Convergencia y Durán. Y Durán y Convergencia. O sea, que imagínense la esperanza que tenemos de que los políticos permitan investigar, siquiera los que, de una manera abierta, flagrante, ofensiva para la inteligencia, no digamos para la sensibilidad, han manipulado o han destruido pruebas clave en el 11M. Hay 37.000 años de cárcel esperando a dos personajes. Un morito de Lavapiés, que no sé si pasaba por ahí o no sé si llegó a pasar, no lo sabe nadie. Está condenado a 37.000 años de cárcel, lo mismo que un cristiano esquizofrénico que traficaba con dinamita vieja de Asturias, confidente de la policía. Y ya digo, el morito en cuestión, para mandarlo 37.000 años a la cárcel, como único responsable que estuvo, dice la sentencia, dice, y no es verdad, pero dice que estuvo allí, su única base, es decir, la sólida arquitectura jurídica en que se basa Gómez Bermúdez, el que acaba de saltar, a ver si pilla el caso Bárcenas, como el cuatrero que salta sobre una vaca, pues así, que dice que sí, que es culpable, 37.000 años de cárcel, único responsable de la banda que hizo volar simultáneamente 4 trenes en Madrid a 3 días de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay dos testimonios de dos rumanas que tienen tanta credibilidad que la semana anterior la policía había declarado que ni siquiera estuvieron en los trenes o que tenían dudas, con lo cual no tenían derecho a ser víctimas del 11M ni a recibir el dinero correspondiente. Cáspita, Corcholis, de pronto reconocen al Zugam este y inmediatamente les atizan 10 millones de pesetas, les reconocen, les dan papeles y con el dinero se largan a Rumanía. Esta es la base, la única base en la que construye esta arquitectura, que tiene a un tío ya 8 años en una cárcel, en celda de aislamiento, a este Zugam, porque alguien tiene que pagar. Y ayer los jueces del Supremo, en una muestra, bueno, verdaderamente incalificable de desprecio a los ciudadanos, por supuesto a las víctimas del 11M, por supuesto a la justicia, pero eso sí, de acatamiento a la dictadura partitocrática en la justicia, decidieron no investigar el 11M, mejor dicho, decidieron algo peor, decidieron que está muy bien no investigar el 11M. Es una vergüenza que tiene que caer sobre los responsables, porque no creerán ustedes que en el Supremo o en el Consejo manda un tal Gonzalo Moliner. Dirán ustedes, ¿Gonzalo qué? Rajoy, para entendernos. O sea, podríamos decir Mariano Rubalcaba o P. Rajoy. Entonces lo entendemos mejor. ¿Quién es Gonzalo Moliner? Nadie, los partidos. Los dos partidos que los nombran. En fin, una vergüenza. No sé cómo se lo contarán a sus nietos y nietas sin que los echen del sillón.
El Tribunal Supremo ha cerrado la vía para saber qué explosivo estalló en el 11M, poniendo fin así al intento de las víctimas de la masacre de investigar cuál fue la actuación del exjefe de los CEDACS, Juan Jesús Sánchez Manzano, y qué sucedió en torno a los explosivos del atentado. El alto tribunal comunicó ayer a las asociaciones de víctimas que no admite sus recursos contra la decisión de la Audiencia de Madrid de cerrar el caso Manzano. Se basa en que aquella resolución no era recurrible en casación y que la decisión de la Audiencia Provincial era definitiva. El origen de este archivo es en realidad una causa que nunca se llegó a investigar, por eso las víctimas tratarán de reactivar la investigación.
Les he explicado la fechoría infecta que es que produce rubor con 200 muertos de por medio y un auténtico golpe de Estado que se está rematando ahora. Ahora es cuando se está rematando el golpe de Estado. Un golpe de Estado no es cuando en un acto de violencia se echa al gobierno. Un golpe de Estado es cuando esa violencia es recompensada. Y además se niega la investigación judicial a hacer justicia a las víctimas de esa violencia. Eso es lo que está sucediendo ahora. El 11M lo padeció Rajoy, que perdió las elecciones por el 11M, pero lo está terminando Rajoy con sus jueces. Con Gallardón en el Ministerio de Justicia como gran archipámpano de esta trujamanería. Lo fundamental, presentan las víctimas del 11M un recurso para que se investigue la participación de este sujeto en la invención de pruebas y en la destrucción de pruebas. Ni más ni menos que el explosivo, el arma del crimen. Sabemos cuál es el arma del crimen. Porque en contra de lo que hicieron los jueces, al final, Gómez Bermúdez, no sé si en un ataque de decencia o de pánico antes de la fechoría de su sentencia, que es una cosa tan zarrapastrosa que da pena verla, porque cada párrafo contradice el anterior, es el corta y pega pero sin borrar. O sea, una chapuza horrible. Bueno, permitió una prueba científica, y en los trenes no estalló gomado seco, estalló titadín. Por lo tanto, el arma del crimen no es la que nos dijeron. Por lo tanto, la goma dos secos se puso. Se puso después. Y la puso la parte corrupta de la policía que se dedicó a manipular las pruebas. A la cabeza, esta criatura de los Tebas, Sánchez Manzano. Y presentan otra querella, dicen algunos, que para apoyar a las cloacas del Estado, el partido de ultraderecha Alternativa Española, dirigía, no sé ahora, el yerno de Blas Piñar. Le tengo gran simpatía. Yo, como no lo entrevistaba, se creyó contra mí en la COPE. Bien, lo llevó como una medalla. Bueno, estos presentan una demanda que consistía en el libro Titadín, que demostraba que no era gomado seco. No investigaron el libro Titadín porque eso no era una demanda ni nada, era una chapuza. Pero no investigaron lo de las víctimas porque dijeron que ya habían investigado, que eso era cosa ya investigada. Pero ¿cómo que investigada si no lo han investigado? A mí que me registren. Recurren al Supremo y dice, no, la audiencia no es recurrible. Pero ¿cómo no va a ser recurrible la audiencia? Pero a ustedes les da igual que siga sin investigar la matanza de 200 inocentes. ¿A ustedes les da igual? Pues ¿cómo que les da igual? Tienen un enorme empeño en acabar con esa vía, con la vía legal para averiguar el 11M. Es de una desvergüenza tal. No entra nada a decir, pero es justo o injusto. No. Porque, claro, los jueces en España a ese nivel no hacen justicia. Hacen política. Y la política del PP y del PSOE, del PPOE, es hacer como si el 11M nunca hubiera existido. Como si los 200 asesinados no hubieran sido asesinados. Lo fueron. Pero como si no. Es que esto es como si fuera una democracia. Esto es como si fuera un Estado. Y esto es como si no hubiera sido una nación y un Estado en tiempos. En fin, esto es un asco. Vamos con otro asco que se veía venir. Aquí, al que tienen que poner en interior es al abogado del socio de Urdangarín. Porque está demostrando una mano. Está demostrando, primero, un más valor que el Guerra torero. No, Alfonso, que valor no ha tenido nunca. Cara sí, pero valor no. Ahora, lo del caso Urdangarín, el volantazo que da hoy en los medios. Este tío es un genio, es el único rival posible de Fernando Alonso en esos circuitos endiablados de Malasia. El González Peters este tío es un genio. De cara dura y tal, pero claro, ¿de quién hablamos? De Urdangarín y, por desgracia, del jefe del Estado.
Según la última remesa de correos electrónicos entregados por Diego Torres al juez instructor José Castro, Urdangarín pidió directamente ayuda al rey para que en el patrocinio del Valencia Summit interviniese la empresa de artículos de lujo Louis Vuitton y le sugirió que hablase con el dueño de la compañía, Bernard Arnault. Mediante estas negociaciones, en las que también habría intervenido Jaime de Marichalar, habrían conseguido una financiación de 100.000 euros, aunque el rey, según cuenta el diario El Mundo, pidió al empresario francés 200.000. En el correo, con fecha de 2004, Iñaki Urdangarín también pide ayuda al monarca para conseguir la participación en el Congreso de Personalidades del Mundo del Deporte.
Bien, esto ya implica directamente al rey en la consecución de fondos para esa estafa llamada Valencia Summit. Y quieren imputar a Camps, a Rita Barberá y a González Pons. Pues tendrán que llamar al suegro del Sacamantecas y al entonces concuñado del Sacamantecas o Sacamantequín. Y, por supuesto, a su señora, la infanta Cristina, que va al 50% con él en los beneficios a través de la empresa Izón. Es que es asombroso. Esto parece el Tribunal Supremo con el 11M. Pero vamos a ver, si tiene usted de los 5 de la directiva imputados a 4. Falta la infanta, que está al 50% con su marido en los beneficios en el robo, en el expolio de fondos públicos. Y no va a llamar ni siquiera a declarar como testigo a la infanta. No, la pobre no sabe nada. Vamos, como si fuera imbécil. Tontita, la pobre, no, no. O sea, se llevaban la pasta. Llamaba ella, llama al padre, llama al marido. Están todos en el mismo tinglado. Pero ella no se entera de nada. Pero la justicia debería tratar de enterarse de algo. Vamos, creo yo. Bueno, hablando de justicia, el caso Bárcenas, cada vez que habla Mariano, lo reactiva.
Mariano Rajoy ha dicho a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo Europeo que no se siente chantajeado por Luis Bárcenas. Precisamente el Partido Popular y Bárcenas acuden hoy al acto de conciliación por la demanda de despido improcedente del extesorero. El juez del caso ha admitido a trámite la denuncia del PP contra El País y el autor de los papeles después de que el partido haya subsanado el defecto de forma de la denuncia. La Fiscalía ha pedido al juez Gómez Bermúdez que paralice las diligencias iniciadas en este asunto. Rajoy evitaba de nuevo desde Bruselas nombrar a Bárcenas.
Del señor Bárcenas, del extesorero del Partido Popular, me gustaría preguntarle si se siente que le está intentando chantajear. No digo que lo consiga, le pregunto que si cree que le está intentando chantajear. Gracias.
Pues con absoluta franqueza, no. Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. Mire, eso no se ha tratado en el Consejo Europeo de hoy.
Bueno, es que ya si Bárcenas, aparte de convertirse en la actualidad española, le ha puesto 3 demandas al PP. Le falta demandarlo por acoso sexual. O sea, pero ya por maltrato laboral incluso. Y tiene una fortuna en Suiza que llega al juez y le dice: usted tiene 22 millones en Suiza. Dice: no, señoría, 38. Échale. Yo creo que después de González Peters, aquí el tío más listo de España, por lo menos con más cara, es Bárcenas. 3 demandas le ha puesto. Y el PP dice que le ha puesto una que dice que le han rechazado porque no estaba bien hecha. Por favor. Y dice que no lo chantajea. No, chantajearlo es poco. Lo arrastra por el fango, por la plaza pública. Lo veja, se mofa. Afea su conducta. Luego le escupe. Y no sigo porque la escatología a las 7:44 debería estar prohibida. No lo está, ¿eh? Ahora habrá programas infantiles con un sinfín de guarradas, pero me parece mal. Dice que no es chantaje, está chantajeando al partido diciendo que han cobrado todos sobres de dinero negro. ¿Eso no es chantajear? Pero entonces, si no los han chantajeado, ¿por qué dicen que presentan una demanda? Es como lo del Supremo. ¿Qué 11M? No ha existido el 11M. ¿Qué 11M? No. En marzo, además, se pasa del 10 al 12, no hay 11. Esto es como el número 13 de mala fama en los ascensores, que los hoteles supersticiosos no lo tienen. Piso 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Pues lo mismo el 11M, lo mismo lo de la corrupción en el PP. Corrupción, aquí no hay. No conocemos la palabra. En fin. Vámonos a la prensa económica con La Caixa.